MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Vaya fiestón de la Fórmula 1 que vivimos el pasado domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña. El último Gran Premio de España en este escenario, porque desde el año que viene va a ser en el Madryn, en la pista urbana que se está construyendo en la capital de España. 125.000 espectadores, 125.900 según la organización, más de 250.000 en los tres días. En fin, que fue un llenazo. Mucho calor, 31 grados, 32, y la gente desafiando el sol, desafiándolo todo y vibrando mucho con los españoles. De verdad que escuchar el momento en el que Fernando Alonso se pone quinto en la calificación, es verdad que duró muy poco, luego acabó décimo, pero se pone quinto y el público grita enfervorizado, ponía los pelos de punta. O cómo están levantados sus asientos con el tramo último de la carrera del domingo, con ese piloto asturiano que llevaba una rueda un poquito más joven que los que tenía delante y atacó con todo para pasar a tres coches en solo seis vueltas. Terminó noveno, pero el mérito era que había llegado a estar último después de cometer un error de pilotaje cuando iba ya sin ruedas en la primera parte de la carrera. Terminó decimocuarto Carlos Sainz. El coche, la verdad, es que tenía problemas de motor, se sobrecalentaba y también problemas de maniobrabilidad, de chasis. No estaba a gusto con el coche durante todo el fin de semana y, de hecho, y incluso tuvo que cambiar el alerón delantero por un toque, porque estaba dañado. Estaba disgustado por eso Carlos Sainz, pero tiene varios motivos para estar alegre. Pensar en Montreal, buena pista para un coche de punta como este del Williams, y la exhibición que va a dar este fin de semana en Madrid, alrededor del IFEMA, 1,1 kilómetro los que va a hacer trompos con el Williams de hace dos años, y estáis todos invitados a ver esa gran fiesta. Tendremos a Nira Juanco, que nos lo va a explicar. En fin, como siempre, vamos a analizarlo todo. Hablaremos con el piloto de simulador que ha estado este fin de semana en el nuevo simulador de Aston Martin, con Dani Juncadella, que nos va a explicar un poco cómo van las evoluciones de la escudería británica. Y vamos a analizarlo todo también con el otro protagonista del día, que fue Verstappen, para lo bueno y para lo malo. Así que vamos con los titulares. Alonso, la verdad es que se vació para lograr esa novena posición, atacó en todo momento, le decían tienes que dosificar en dos curvas, decía no puedo, iba absolutamente a tope y bueno, al final pues el coche de seguridad le vino bien para que ese reagrupamiento del pelotón. Parecía que iba a acabar fuera de los puntos, de hecho la familia de Fernando, que lo estaba viendo en Aston Martin y lo estaba viendo con junto al actor Luis Tosar, pues estaba ya pensando otra vez no. Otra vez parecía que iba a puntuar y no. Porque, aunque parezca que no, Alonso, que tiene, no sé, 2.000 puntos en Fórmula 1, claro, él estaba frustrado esta temporada porque no puntuaba, porque lo merecía en Mónaco y se rompe el motor, porque tuvo una salida de pista en Australia, una rotura de frenos. En fin, habían pasado cosas que habían impedido que puntuara. Bueno, pues esta vez al fin lo consiguió y encima apretó tanto en la última vuelta que por dos décimas, gracias a la sanción de Verstappen, consiguió terminar noveno. Pero claro, Fernando hace bien en destacar una cosa. En la recta será una tortuga, no podía adelantar con DRS, hay que seguir mejorando el coche. Se habla de Silverstone, no te lo confirman. Esto era lo que le preguntaba yo a Fernando, te has vuelto a vaciar y eso es lo que me decía.
Por desgracia nos hemos acostumbrado a darlo todo para hacer un P10 o un P11. Ha sido una carrera extremadamente complicada y como digo, tenía mucho mejor feeling ayer, o tengo mucho mejor feeling en las cronos, que me siento competitivo, y en carrera veo que nos falta todavía mucho, así que hay que mejorar. Canadá nos tendría que ser amigas, es un circuito que siempre nos ha ido muy bien, así que voy optimista a la próxima, y luego a partir de Canadá ojalá llegue alguna pieza nueva que nos dé otro saltito.
Y en Dazón habló también Fernando Alonso y dijo lo siguiente. Alonso.
Pues muy bien, la verdad es que muy, muy contento de haber hecho por ahora un buen finde, de estar siempre entre los 10 primeros y ahora está en la Q3, creo que es la tercera vez consecutiva después de Imola, Mónaco y Barcelona, así que después de Miami, que seguramente fue el punto más bajo, ¿no? Que estábamos seguramente el décimo coche en Miami, hemos hecho pasos adelante y somos más competitivos y me divierto más.
Me explicaba, esto lo cuento a vosotros, que como estamos entre amigos, los que escucháis y os descargáis el podcast lo vais a escuchar y los que no, pues mira, me explicaba Fernando Alonso la razón de la metamorfosis del coche entre sábado y domingo. Agarra tanto el neumático nuevo, que resulta que en Barcelona hay 4 curvas solo que no son a fondo, solo 4, con lo cual todo el paquete, toda la parrilla de Fórmula 1 se compacta de una manera tremenda, de una manera increíble. Y entonces eso hace que se palíen mucho o se tapen mucho los problemas del coche. ¿Qué sucede cuando la goma se va desgastando y están en condiciones de carrera? Pues que empieza a aumentar el número de curvas que no son a fondo y en cada una de ellas va derrapando el cochecito, tiene su viraje, tenía mucho su viraje en Barcelona, se va de delante y van cayendo las décimas. Y entonces es cuando empieza la distancia media de 1,3 por vuelta con los McLaren. No te cuento ya cuando se va del todo el neumático. Y esa es la razón por la que hablamos de unas calificaciones taquicárdicas en las que las Q1 son dificilísimas por tráfico, porque hay gente que tira hasta 3 juegos de neumáticos. Mirad lo que le pasó a Williams, que con tráfico no pudo Sainz pasar a la Q2. Bueno, pues por eso la parrilla se junta a una vuelta y hace el acordeón a más en carrera. Ahí es donde se notan de verdad las diferencias aerodinámicas y de desgaste de neumáticos, y ahí es donde tiene la gran ventaja McLaren sobre todos los demás. Respecto a Williams, os lo decía, no había sido el día, pero mejor que todo, pues escuchar a Carlos Sainz hablando de la carrera de este domingo.
Sí, ha habido, como esperábamos, un poco de caos en la salida, en el que creo que había un golpe delante mío y entre todos lo hemos intentado evitar y nos hemos tocado los que íbamos también detrás. Luego tenía que parar, cambiar el alerón delantero. Teníamos problemas de sobrecalentamiento del motor también, así que toda la carrera es entre el cambio de alerón delantero y no poder tirar cuando lleva un coche delante por el sobrecalentamiento del motor, pues al final una carrera en tierra de nadie. Las pocas vueltas que he podido dar en aire limpio, el ritmo no era malo, pero hemos perdido demasiado entre ayer la quali y el cambio de alerón. Se nos ha ido la carrera.
Pues ahí lo tenéis, ¿no? Ahí ha explicado todos los males, lo ha explicado mejor que nadie en Dazón. Y luego también le preguntábamos a Carlos Sainz por Canadá y dice que claro que sí, que tiene que ir bien el coche ahí. Es un coche con muy buena velocidad punta, con buena tracción, va bien en curva lenta. Con lo cual, el escenario de Canadá, igual que Monza, igual que va a ser seguramente Singapur, aunque Monza y Singapur son Bakú también, dependerá un poco de si los demás evolucionan mucho, porque cuidado que viene una evolución de Sauber bastante buena. Creo que va a haber algo en Aston Martin, puede haber algo en Alpine, con lo cual igual eso no se cumple. Pero bueno, en esta de Canadá, que es dentro de 2 semanas, sí que puede ser interesante para un Carlos Sainz que dice, hombre, si a las malas se ha cumplido, esperemos que se cumpla a las buenas. Escuchamos al piloto madrileño.
Mucho mejor, espero volver a estar en la Q3 y en los puntos. Iremos más rápido ahí en Canadá, es un circuito que nos beneficia. Obviamente disgustado porque me da rabia que justo el fin de semana de casa sea el que peor ha ido todo con el coche y con todos los problemas que hemos tenido. Pero bueno, espero que sea solo este año y en el 2026 volver.
Bueno, ese era el mensaje que nos daban al Corralito. La verdad es que, pero es que el jueves nos dijo ya que iba a ir mal. O sea, que él sabía muchas cosas. Lo que pasa es que es cierto que lo malo era que si lo hubieran hecho bien en calificación podían haber estado más arriba y en eso el muro no estuvo muy bien. Y de ahí van las preguntas a James Bowles. Tuvimos una mesa redonda con él, varios periodistas. Uno de mis compañeros le preguntó, bueno, Marco Casego del Marca, le preguntó por la posibilidad de un podio en Canadá y Bowles dijo esto.
Creo que cualquier podio que consigamos este año será cuestión de suerte, y no lo consideren un podio de verdad. Tenemos que ganárnoslo, no podemos ser débiles. Pero creo que tienes razón, Montreal será una pista muy buena para nosotros, pero creo que la realidad no es lo suficientemente buena como para luchar por un podio a menos que haya una masacre.
Y luego estaba el tema de las estrategias. Claro, yo le preguntaba a Bulls, James, vamos a ver. Carlos va deprisa, está yendo muy deprisa, un poquito más rápido incluso que su compañero de equipo, pero no lo vemos en los resultados. ¿Qué está pasando? Claro, yo le preguntaba por el hecho de, oye, a ver si es que es un equipo que en el pasado solo tenía un piloto bueno, que se ha acostumbrado a eso, que hay, aunque tú tengas la mejor intención, y me aseguró que quieren más que nadie, quieren más que nadie que tenga buenos resultados con ellos Carlos Sainz, eso me lo aseguró. Pero hay equipos que acostumbrados a tener un buen piloto como tenían Albon y un segundo piloto como tuvo en Sargeant o en su predecesor, pues más bajo, pues claro, digamos que la segunda parte de él se atiende menos al otro coche, se ha cogido esa inercia. Bueno, pues se lo pregunto a James Bowles y él me lo niega.
No creo que sea así, no creo que el equipo elija solo un piloto. Williams es un equipo que se ha estado desarrollando desde el último puesto a un equipo que lucha por puntos cada fin de semana, y eso es un gran cambio. Estamos mejorando en todo, no solo en rendimiento del coche, sino también en cómo operamos, cómo vemos los datos, cómo trabajamos juntos. Claro que Carlos también necesitó un poco de tiempo para adaptarse. Si nos fijamos en algunos problemas que han estado ocurriendo, es posible que hayamos montado neumáticos incorrectos en Miami, en alguna carrera al sprint, algo que nunca se debería hacer. Pero lo hicimos, así que no es una preferencia hacia un piloto u otro. De hecho, muchas veces Carlos ha sido el líder.
Y claro, yo le decía, James, sí, pero normalmente la estrategia buena es para el que lleva la posición de líder, como tú estás diciendo. Claro, me refería a la carrera de Imola, en la que va adelante, le paran en el momento inadecuado y el que se queda con aire limpio es Albon, que pega un gran resultado, un top 5, y Carlos está por detrás. Claro, yo le pregunto por eso y me dice, bueno, es que la mitad de los coches hicieron lo mismo que nosotros con Carlos. De hecho, Aston Martin metió a los dos monoplazas. En ese momento no sabíamos que iba a ser la estrategia peor de las dos. Eso hay que entenderlo. Evidentemente no somos un equipo campeón en este momento, tenemos que mejorar los procedimientos, pero no hay nada en absoluto en contra de Carlos Sainz. Es muy interesante hablar con los jefes de equipo. Ya os digo que he hablado con en el mismo fin de semana he estado hablando con Andrea Stella, he estado hablando con Christian Horner, con James Bowles. Bueno, ha sido un fin de semana muy muy interesante. Por cierto, era muy divertido Andrea Stella, que le veo, le digo, aquí doblete, me dice, el sábado por la mañana, me dice, no, y me enumeró, vamos, le faltó Aston Martin, porque me empezó a decir, no, que está muy fuerte Verstappen, están muy fuertes los Mercedes y los Ferrari. Digo, yo, hombre, ya para, me lo digo, Andrea, eso ya me lo sé yo, doblete. Bueno, se reía y se fue con un café en la mano. Estas son las conversaciones de Pado que nunca desvelamos, pero que os las cuento para que sepáis que da mucho de sí el Pado. Que vamos a hablar, por ejemplo, hoy con Nacho Pla, que era su primera vez en un Pado de Fórmula 1, y me hablaba de qué maravilla ver cerca a los pilotos. Pues imagínate, Nacho, si además hablas con ellos y te gustan las carreras. Entonces, por eso es un veneno que se nos mete en el cuerpo y no podemos, como periodistas, dejar de vivirlo. Ha sido la carrera el fin de semana post 500 millas Indianápolis. Se corría en el circuito de Detroit. Ah, por cierto, no os he dicho el resultado. Bueno, lo sabéis todos ya. Ganó Piastri por delante de Norris. Leclerc en la tercera posición, brillante, aunque un poco guarrete con Verstappen, en esa reanudación diabólica que hubo después de que se le fuera el coche a Verstappen. Cuarto de Russell, quinto de Hulkenberg, sexto de Hamilton, que dijo que era su peor carrera en mucho tiempo y que quería irse a casa. Ojo que Hamilton está con disgusto porque no gana a Leclerc, le ganó a una vuelta el sábado, pero fue simplemente porque Leclerc sacrificó todo por la carrera. En la séptima posición llegó Hadjar, octavo Pierre Gasly, noveno Alonso, como decíamos, décimo Verstappen penalizado con 10 segundos y sobre todo con 3 puntos en el carnet, porque hizo algo que para mí es bandera negra absoluta, que es coger y golpear al coche de George Russell sin paliativos, sin miramientos. directamente. Un poco como lo que hizo hace años, en 2017, Vettel con Hamilton. Más o menos parecido. Entonces fue más dura la sanción, no 10 segundos, sino drive-thru con stop and go de 10 segundos. Pero esta vez pues no han querido ir más allá. Eso sí, si de aquí al 30 de junio comete alguna infracción y le quitan un punto de carnet a Verstappen, automáticamente dejaría de correr un gran premio. Así que cuidado con eso, porque esto es tremendo lo que puede pasar si eso sucede. Por supuesto, Red Bull dice que no, y por si acaso, Verstappen, que en un principio negó todo, bueno, más o menos se reía de lo que le decían, pues ha dicho en un comunicado que la frustración de llevar duras en una reanudación, de que le habían pasado dos coches tocándole, etcétera, pues hizo que tenía que volver a una posición que luego tampoco la hubiera tenido que devolver porque no hubo sanción. Bueno, pues eso hace que motivó que realizara una maniobra que no tiene que volver a repetirse y que es inaceptable. En el campeonato, por cierto, recuerdo que sigue líder, está líder del campeonato el piloto Oscar Piastri, el australiano, 186 a 10 Lando Norris, y Verstappen, por esa burrada que hizo, pues ahora está lejos, a 137, y tenemos como primer español el 13º con 12 a Carlos Sainz, y al menos ya está Fernando entre los que han puntuado esta temporada. Yo creo que bueno, más no se puede pedir a lo bonito que está el Mundial y a lo bonita que fue la carrera de Barcelona. También hablaremos con un aficionado español que lo vivió muy de cerca. Y hablamos de la Indy. Era el fin de semana, que se lo estaba empezando a decir, pero al final no lo he dicho. Era el fin de semana de post 500 millas de Indianápolis. El campeón Alex Palou ganó. Kai Kirkwood, segundo Santino Ferrucci, carrera de Detroit, carrera urbana. Tercero Colton Herta. Y en la sexta, la abandonó por un toque, por un golpe por detrás, abandonó nuestro Alex Palou. Al final, bueno, tocaba el abandono, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Palou tiene 90 puntos de ventaja en el campeonato sobre Pato Ward y 102 sobre Kyle Kirkwood, que es el que ganó en la carrera de Detroit. Es una pasada lo que está haciendo Alex Palou. Pasó, le tuvimos en los micrófonos del partidazo y él niega que sea una leyenda.
No todavía. Yo creo que eso es una vez más cuando nos retiremos algún día. Pero nada, la verdad que ha sido increíble formar parte de estas 500. Cada año es increíble, ¿no? Y cuando formas parte de ellas, pues empiezas a entender más lo significativo que es este evento, lo especial que es. Pero haberlas ganado este año ha sido una auténtica locura.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know, los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Estamos en el ambiguo. Vamos a subirlo un poquito. A ver. Yo soy más... Hands up, ¿ves? Yo soy más de rock, tengo que decirte, Javi. Pero bueno, tenemos a Dani Juncadilla, que es bastante de bailar este tipo de cosas. Hola, Dani, pilotazo, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo sabes tú eso?
Bueno, tengo información. Tengo información. Bueno, a ver... voy a contar la intrahistoria. Has estado en el simulador de Aston Martin, el que le quedan 2 años para tener correlación, ¿no?
No sé, eso han dicho, pero ya veremos.
Bueno, hay quien dice en el equipo que menos. El otro día decía Fernando que no es para tanto. Y decía también Andy, el jefe del equipo, el team principal, decía que bueno, que a lo mejor son seis. ¿Tú dónde estás? ¿En qué teoría? ¿Seis, dos, uno?
Hombre, si son seis, espero que no sean seis, Carlos, vamos a dejarlo así. Espero que no sean ni dos, vaya.
Ah, bueno, bien.
Pues, bien solo bien. Faltaría.
Mira, he tenido... hubo una disensión dentro de Aston Martin en el fin de semana. Fernando quería menos ala y le pusieron más ala para cubrir un poco el desgaste de ruedas. Y claro, a esa poca ala la consecuencia fue la escasísima punta, coche más lento en recta, que tenía el Aston. No sé si está bien tirado esto que te cuento o no, pero el coche de por sí no tiene mucha punta, ¿no? Es un coche poco eficiente, con mucho drag, ¿no?
A ver, la verdad es que yo no lo sé a nivel ya tan técnico porque no estoy tan al día de los puntos débiles o puntos fuertes, porque tampoco estoy ahí en los fines de semana, entonces... Pero bueno, está claro que en Barcelona yo creo que, bueno, quizás se acentuaban los problemas del coche en ese sentido, y aunque sea un circuito en el que no haya muchas rectas, pues quieras o no te limitas y... Si eres lento en recta, porque el primer sector pues hay toda la recta y toda la curva 3 que es a fondo, entonces ya en el primer sector pues pierdes mucho. Pero bueno, mira, lo bueno es que ahora viene Canadá, que creo que es un circuito que quizás favorece más al coche, porque no hay tanta curva larga de estos donde la aerodinámica pues, ya tiene mayor efecto. Y no sé, históricamente Canadá es que ha ido bastante bien, con lo cual creo que así por motivar a la gente a corto plazo creo que puede que vaya algo mejor.
Lo que sí que es verdad que se nota una mejoría, y tú lo supongo que algo habrás visto también en el simulador, es en el después del kit de Monza, del suelo de Monza, es a una vuelta, ¿no? Yo creo que también de Imola, perdón, que estaba diciéndolo mal, después de la evolución de Imola, el coche ha saltado con Fernando a Q3. O sea que ahí se ha notado una progresión. Luego en carrera la verdad es que va muy colgado con el monoplaza, pero parece que por ahí la cosa mejora un poquito, ¿no?
Sí, se ha hecho un paso adelante, y eso que el inicio de 2025, que parecía que iba a ser un año difícil, y eso a veces pues te hace pasar el foco, al menos mentalmente, al 2026, ¿sabes? Que dices, bueno, pues este año parece ser que no pinta muy bien, y con los cambios de Niwi y demás, gente nueva, pues es fácil decir, bueno, pues poco 2026. Entonces que haya un update que haya funcionado bien, eso es muy positivo.
Claro, al final, de todas maneras, supongo que, bueno, porque esa es otra intrahistoria. Claro, yo me hubiera gustado tenerte al lado en la carrera, pero resulta que, claro, estabas el sábado en Aston Martin y martes en un test físico en Austria, que es de donde vienes ahora. Es decir, claro, tenías que estar en tu casa descansando, normal. Pero supongo que habrás visto la carrera, y ¿qué te pareció la actuación de Fernando?
Mira, vi la salida, luego a mitad me perdí una gran parte, o sea, no vi cuando Fernando se salió, y luego vi el final. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo esperado, al final es un gran premio que... Es difícil mejorar mucho tu posición de salida, a no ser que pase algo como lo que pasó al final y que te encuentres en una situación como la de Hülkenberg, que tienes un automático blando nuevo y puedes luchar por hacer un resultado fuera de lo común. Entonces, bueno, pues eso. Ya, como tú dices, entrando en Q3 de forma seguida, al final demuestras que el nivel del coche va mejorando. Y, para mí, más que las carreras que haga Fernando y las cuales que haga Fernando, que no hay duda de que saber sacar el máximo partido a lo que tenga, creo que es importante quedarnos con la idea de eso, de lo que ha dicho de Imola, que fue el primer fin de semana, diría yo, en mucho tiempo, que ha llegado una mejora.
Una mejora que ha funcionado, ¿no? Que es que se entrecorta un poquito, porque claro... Es que no llegas al aeropuerto, o sea, sí. Es la primera mejora, decías, que funciona en mucho tiempo en Aston Martin. Vale, y en el aire está, que lo dijo Niwi, una para Silverstone. Puede ser.
No he oído nada, la verdad es que no. De esto yo no estoy nada al día, la verdad, que no es mi tema, pero quedémonos con eso, que al final llevamos un año 2024 muy difícil, hartos de escuchar el meme ya de las peoras, las famosas peoras, y creo que ahora ya podemos empezar a hablar de mejoras. Entonces, cada mejora que llegue, creo que eso es el razón para ser optimistas.
Muy bien, muy bien. Me gusta esa mentalidad. Y lo que dices de Montreal, lo decía Fernando, también es una pista que se le da muy bien a él. Yo, fíjate, pensaba que Montreal no por la tracción, que tampoco es una gran virtud del coche, pero es verdad que todos los coches que les falta carga, como este, las curvas tan largas les machaca. Eso es un hecho, y Barcelona en eso es absolutamente fundamental. Supongo que estarás al día y preocupado de tu amigo Lance Stroll, ¿no? Vaya pena, ¿no?, que esté ahora otra vez con problemas en la muñeca.
Bueno, esto es lo que conlleva cuando tienes lesiones en sitios que son un poco complicados, que utilizas mucho, pues bueno, que puedas sufrir molestias o puedas sufrir dolores. Y al final, la posición en un Fórmula 1, no hay que olvidar que es francamente incómoda, tengo que decir, en algunas cosas, sobre todo a nivel de muñecas, porque el volante está muy cerca. Pero bueno, yo creo que Lance estará fit para Canadá, no lo sé. La verdad es que le escribo un mensaje, pero no debe estar abarrotado de mensajes, y no he hablado con él, porque tengo mucho entre manos yo las próximas semanas. Así
ya,
que...
ya. Sí, 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 porque es que la gente sepa que ahora Willy Fogg, que eres tú, te vas a Le Mans. Creo que vienes a España, o sea, vas a casa y a Le Mans, que corres la semana que viene. Sí. O sea, que es una cosa loca de esto.
Sí, sí, aterrizo esta noche. Mañana a 8 de la mañana a Le Mans en coche, 10 horitas. Un par de semanas allí en Le Mans. Y a la vuelta de Le Mans en coche, un lunes. Y el miércoles a Nürburgring, 24 horas.
Ah, bueno, 24 horas de Mans y 24 horas de Nürburgring seguida, muy bien, ¿no? Oye, ahí me han dicho que hay una carrera de 72 horas en Liechtenstein. No. Vete para allá también.
No, y el fin de semana siguiente son las 24 horas de Spa, pero que este año no las corro.
Bueno, ¿te imaginas un triplete, eh? Qué locura. Yo creo que conociéndote, si hubieras tenido forma, lo hacías.
No, la verdad es que este año Spa me lo quería ahorrar, porque ya son demasiadas carreras este año, y si alguna me puedo ahorrar, pues preferiblemente que sea una que ya he ganado.
Claro. Bueno, las opciones de Le Mans, ¿cómo está ahora mismo para ganar en GT? ¿Cómo lo tienes?
O sea, no lo he visto todavía el BOP, pero he oído que no pinta fantástico, pero al final, bueno, unos días te ayuda, unos días te deja ayudarte, ya veremos, ¿no? La semana es larga, primero hay el test, después del test volverán a analizar el BOP, y yo confío que sabrán hacer que sea lo más igualado posible, y a luchar por una carrera tan bonita como Le Mans. Ganar es un sueño, pero no un objetivo. Los objetivos pasan en trabajar día a día, en ser mi mejor versión, en hacer que mi equipo sea su mejor versión, y si eso está en su sitio, estaremos contentos, y si tenemos la suerte de ganar, pues bienvenidos.
Habrá mejoras en Aston Martin y no va a haber en todo el año en Williams. Te pregunto, viendo que ha ido regular Williams este fin de semana, si no crees que a Carlos le puede perjudicar esa falta de evoluciones, aunque es verdad que nadie va a mejorar mucho, pero sí va a haber algunos detalles en lo que queda de año, y puede ser malo este verano para Carlos con el Williams.
Bueno, la verdad es que no sé, pero a mí lo que me sorprende es con qué certeza son capaces los equipos, los pilotos, de adivinar cuándo hay un fin de semana, viene un fin de semana bueno y viene un fin de semana malo, porque ya escuché a Carlos decir antes de empezar Barcelona que preveían que iba a ser un fin de semana difícil para ellos y demás, y efectivamente,
sí.
Lo cual, bueno, es una sorpresa. Obviamente, un coche que ha funcionado tan bien desde el principio y los demás van incorporando mejoras y ellos no, pues la previsión es que no sea un final de año fantástico, pero bueno, veremos.
Bueno, a ver, también te digo, tuvo que pasar a 5 en su vuelta buena, ¿eh? Quiero decir, que no todo lo hicieron a la perfección. Y eso también lo decía Carlos, dice, cuidado que si hubiéramos hecho todo bien, podríamos haber estado cerca de la Q3 o luchándola, pero es que tampoco lo hicieron bien a una vuelta. Y en Barcelona es fundamental, pues ahí está la situación. Muy bien, pues Dani, dale duro, Le Mans, dale duro a todo lo que viene por delante. ¿Cuándo te toca otra vez simulador? ¿Trabajo en Aston?
Pues ahora hasta mediados, finales de julio, nada, porque tengo enlazo casi 5 fines de semana de carreras.
Claro, claro, claro. Si no, si ya me has dicho que tienes Nürburgring y Le Mans, y luego tendrás algo en América, pues imagínate, vamos, es no sé, o sea, quiero decir, sé que te estás forrando, pero nadie puede dudar que te lo curras. Eso está claro, ¿no?
Lo importante es saltarse a ganar carreras, no dinero, carreras.
Carreras.
También está pasando.
Venga, exacto. Que no te bajas del podio prácticamente. Muy bien, Dani, pues dale duro. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Carlos.
Venga, hasta ahora.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues quería yo, después del análisis de lo que ha pasado, quería yo hablar pues de la fiesta que fue Barcelona, y quiero hablar con dos personas que la han vivido por primera vez. Una de ellas es Arturo Ayestarán, que es compañero de Herrera en COPE, que ha ido en autocaravana. O sea, es decir, que es un valiente, que con cuatro amigos se fue en autocaravana al circuito de Barcelona-Cataluña, al lado de Montmeló. Y ahí han disfrutado de la fiesta. No sé si va a tener la voz todavía peor que yo la tengo muy mal por la alergia, no penséis nada malo. A lo mejor él lo tiene por la fiesta todavía, que estamos a miércoles. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? No, de momento la voz aguanta más o menos bien.
Bueno, muy bien, muy bien. Me alegro que estés bien de la voz. Oye, ¿cómo así? ¿Dónde tenías la autocaravana?
Pues mira, el parking estaba justo al lado de la puerta 6 de entrada al circuito, que básicamente es como a 500 metros de la curva 3. O sea, es una pasada, porque los días que madrugas poco, que no son muchos, pero por ejemplo el viernes te despiertas y ya lo primero que escuchas es la voz del narrador del circuito, de Cesc Vidal, sí. Los motores de los F3 para sus libres... Y la verdad es que es una pasada ya levantarte con ese sonido de alarma, ¿no?
Bueno, desde luego, yo es que creo que habéis hecho una cosa muy sabia, que es evitar los atascos. No sé cómo fue la vuelta el domingo, que siempre es complicada salir del circuito. ¿Eso cómo lo hicisteis? Porque la llegada seguro que muy bien, porque vosotros llegáis el jueves por la noche, ¿no?
Eso es, sí, sobre las 8 más o menos.
Vale, vale. Y las 8 del jueves, ¿no? De la noche.
A las 8 del jueves llegamos allí.
Que habíais ido a un pueblo, Otero de Herreros. ¿Dónde está Otero de Herreros? Perdóname la ignorancia.
Pues está al lado de Segovia. Nosotros somos de un pueblecito allí que se llama Vegas de Matute.
Anda.
Y este pueblo está al lado. Y sabíamos que allí alquilaban autocaravanas.
Anda, qué bueno. Ah,
entonces,
muy bien.
Entonces, pues la cogimos allí, que nos atendió de hecho la madre de un amigo de ese pueblo. Salimos sobre las 11 de la mañana. Claro, yo había salido de trabajar a las 7 de la mañana, entonces yo el viaje casi me teletransporté a Barcelona porque me lo pasé entero dormido.
Qué bueno, qué bueno. Y escucha, bueno, es que mi familia es de Turégano de toda la vida, que lo conocerás, está...
Allá al ladito.
Al ladito, a 30 kilómetros, 36 kilómetros de Segovia y está por toda esa zona. Mal cordero no se come, ¿eh?
No. Precisamente cordero y cochinillo son dos cosas que no tenemos malas por allí.
Sí, sí, sí. Es que al final, mira, me pasé una cena el otro día, lo cuento mucho en público, porque no pega conmigo, no porque me meta con la gente. Me parece muy respetable. Pero que al final había mucha preocupación por ser veganos y, claro, yo pensaba en los corderitos asados. Y decía, pues no, estoy un poco lejos de ser vegano. Pero bueno, que cada uno lo que le guste. Pero bueno. Bueno, entonces vosotros os despertaban los coches y ¿cómo lo hacíais para dormir?
Pues básicamente la autocaravana que cogimos nosotros era justo para cuatro. Entonces, es verdad que duermes un poquillo apretado, ¿no? Dos personas en cada cama, ya cuatro tíos de llegando a los 30 años casi, pues te puedes imaginar que no se duerme lo mejor, pero vamos, que es lo último, porque al final, como estás más pendiente de estar todo el día metido en el circuito y al salir de vivir un poco también el ambiente de la afición a la Fórmula 1 y al deporte de motor en general, pues es lo que mejor se lleva. Pero vamos, había también mucha gente que llevaba, pues eso, más preparada, que se nota que va a muchos circuitos, autocaravanas más grandes o incluso familias de tres y tal. O sea, que la gente que va más preparada duerme súper bien. Nosotros también tiramos un poco para lo económico, yo creo.
Claro, claro, claro. Bueno, pero mira, teníais viandas, teníais el baño en la caravana, os podíais duchar en la caravana. A mí me parece un buen plan. Te evitas cualquier tipo de congestión de tráfico. Y luego, ¿estabais en qué tribuna? En una de la curva 3. ¿No?
Estábamos en Pelús. Primer día nos pusimos a la salida de la 3.
O sea,
y
que
luego
te has torrado bien, vamos. Sí.
Eso es, sí. Para cual y carrera ya nos pusimos en la zona de la 7, la 8 y la 9, que es donde mejor se ve, yo creo, desde Pelús. Eso sí, hay que pegar buen madrugón esos días para coger sitio, porque para competir con la gente europea que va allí, que no les cuesta tanto madrugar a según qué horas, pues hay que estar bien atento, porque a las 7:30 de la mañana ya la Pelús, en las zonas donde se ve mejor, donde hay pantallas y tal, ya es difícil encontrar hueco.
Claro, claro. O sea, que visteis la carrera, veríais el adelantamiento de los dos adelantamientos de Fernando, por ejemplo, a Sainz, ¿no? En la 9 es la rápida, perdona, eso fue la
10. Vimos, por ejemplo, ese momento en el que Verstappen se tira a Russell por el interior en un sitio imposible, pues eso lo vimos justo enfrente. Creo que fue en el primer stint eso.
Ah, vale, sí, cuando lo adelanta. Vale. Bueno, eso bonito, es. Bonito, sí, sí.
Nada, precioso, una barbaridad.
Escucha, y el aplausómetro, ¿cómo...? Porque dice, es verdad lo que dicen de que hay tanto extranjero, porque decía las estadísticas del circuito oficiales de 60-40, 60 guiris, 40 españoles.
Pues fácilmente, sí. Yo creo que también este año, yo estuve en 2022 también.
Es la segunda, vale, yo pensé que era
eso
la
es. Vale. De mis amigos era la primera de todos y yo había estado en 2022
y
ya.
Y es la primera tuya en autocaravana.
Eso sí. Vale. Lo que te digo, yo creo que se había notado un montón que este año no hay gran premio en Francia, entonces les pilla cerca, entonces había muchísimos franceses, y también este año yo notaba que había muchos más ingleses, imagino que como Lando y McLaren son contendientes claros al título, pues también se veía pues mucha gorra y mucho merchandising de McLaren este año.
A ver, Alonso estaba alucinado, bueno, Carlos también, pero claro, Alonso llega sin puntuar. O sea, no es si se puede 2023 con 80 podios, no. Llega sin puntos, con mala suerte, etcétera, y se encuentra una locura. Porque a mí me parecía una locura lo que había con Fernando.
No, es una barbaridad. Yo creo que al final todo el mundo estamos muy agradecidos, consciente o inconscientemente, de que a la inmensa mayoría pues nos haya traído a este mundo Fernando Alonso. Entonces yo creo que eso se recuerda mucho, y también la afición extranjera, se nota mucho el respeto que le tiene. O sea, nosotros teníamos delante a un grupo de franceses que le aplaudían, vamos, casi como si fuese un piloto de los suyos. O sea, el respeto y la reverencia que se le tiene a Fernando fuera de España también es pues acorde al nivel que ha demostrado siempre.
Claro, claro. Y luego, joder, vibrarías con el final, ¿no? Cuando adelantó a 3 en 6 vueltas.
Ostras,
¿no?
El momento en el que sale el safety. Antes estábamos también un poco... Fue como muy chocante el momento ya de Q3, el día anterior en el que se pone quinto, casi se cae el circuit. Pero ya cuando sale el safety y ves que va a tener las mismas gomas que los demás, ya es que esas vueltas las vio todo el mundo de pie, porque se sabía que el tío iba a atacar con lo que tuviese, y cuando empieza a dar esa masterclass de ritmo y de adelantamientos, es que era un aplauso constante durante 5 vueltas seguidas. Una fiesta increíble.
A ver, dime algo que a mí me gusta. El alonsismo es absolutamente compatible con el sainzismo.
Totalmente, ¿no? Claro. Vale. No. Verdad que es complicado, porque, por ejemplo, cuando pasan en el camión, en el Drivers Parade, al final la Alonso manía es tan grande que al final opaca todo lo demás que hay detrás. pero los momentos en los que Carlos pasa, vuelta de calentamiento, tal, la gente se levanta, aplaude, grita vamos Carlos. El momento en el que pasó con su padre en la previa de la carrera también, pues el circuito se caía. O sea, a Carlos se le quiere una barbaridad también. Lo que pasa es que, claro, la figura de Fernando al final muchas veces opaca todo lo demás, ¿no?
Pues oye, me has hecho una crónica buenísima, Arturo. Yo creo que está muy bien, de cómo se vive en la grada, cómo se ha vivido la gran fiesta del automovilismo este fin de semana. ¿Qué podemos decir de crítica constructiva para mejorar para el futuro? ¿Qué viste que os falte? Pues... O la salida del circuito, no sé, cuéntame.
Mira, lo has mencionado antes lo de la salida y yo me esperaba eso, porque cuando estuve en 2022 estuvimos 2 horas allí parados, era prácticamente imposible salir con el atasco, pero es verdad que este año a mí me sorprendió, sobre todo yendo en una cosa tan grande como es una autocaravana, creía que íbamos a estar todavía más tiempo y creo que eso ha mejorado. Quizá todavía se podría mejorar un poquillo, que es lo que yo creo que ha cambiado. La última vez que yo estuve, las puertas a lo que es la pista se abrían todas y se podía andar un poco por el circuito.
Después de la carrera, sí.
Claro, este año estaba muchísimo más delimitado y muchísima gente se quedó sin poder entrar. Yo, los amigos con los que íbamos tardamos 10 minutos en llegar a una de las puertas que están habilitadas y ya la habían cerrado y se quedaron sin poder andar por la pista. Y yo creo que no hay ningún problema con hacerlo. El año que lo hicimos nosotros, pues no hubo ningún problema ni se colapsó nada. Entonces yo creo que eso podría volver a ser como antes porque al final también ilusiona mucho, ¿no? Poder andar por donde han estado pasando los coches todo el fin de semana.
Oye, el año que viene hay dos, ¿te vienes a las dos o cómo lo vas a hacer?
No sé muy bien cómo lo voy a hacer para pagarlo, pero que voy a irlo todo clarísimo, vamos.
Vale, vale. Muy bien, Arturo. Pues oye, gracias por entrar aquí con nosotros y explicarnos cómo ha sido tu experiencia. Un abrazo fuerte.
Nada, Carlos. A ti, muchísimas gracias.
You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Bueno, pues hemos visto todos los puntos de vista. El punto de vista deportivo, el punto de vista de los aficionados. Os hemos contado la información. Eso que cuesta tanto. Y hay una parte nueva en este mundillo, que es la parte influencer. Había muchos en el circuito. Yo he llamado al que es amigo mío. ¿Por qué? Porque trabajaba aquí en COPE, porque ha sido productor muchas veces de COPE GP y porque estaba absolutamente alucinando con lo que vio durante todo el fin de semana. Hola, Nacho Pla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. Así me he quedado. Esto es así, de la voz, pero no pasa nada. Mira, voy a poner un poco, pues uno de los vídeos que has hecho unos cuantos, que ha sido con Fórmula Santander, a trabajar y a disfrutar. Fijaros lo que dice del paddock Nacho Pla.
Así es estar en la zona VIP de la Fórmula 1.
Del Gran Premio de España.
El paddock es como un pueblecito.
Te vas encontrando a pilotos como si nada. Aquí está Carlos Sainz, Alonso, de repente Hamilton en un monopatín.
Estoy flipando, esto es como estar en una película.
Y como en todo pueblecito, cada equipo tiene su propia casa.
Este es el comedor de Alpine, la cocina de Mercedes
o la terraza tan chula de Williams.
Apenas 4 metros separan a los equipos. Ferrari, Red Bull, Ferrari, Red Bull.
Hay que hablar bajito. Para que las otras escuderías no se enteren de tu estrategia.
Aquí está la calle principal y te giras
y ahí está la pista.
Este es el coche de Carlos Sainz a falta de una hora para la carrera.
Bueno, pues y el vídeo sigue, está en su Instagram, está en el Instagram de Fórmula Santander. Evidentemente es Fórmula 1 para dummies, es decir, esto es primero de Fórmula 1. Pero tiene su atractivo ver cómo emociona solo el montaje. Nacho, es que tienes razón, esto está lejos de cualquier cosa que la gente puede imaginarse en cualquier tipo de evento mundial.
Totalmente. Bueno, primero decir que, efectivamente, como tú has dicho, es una explicación de primero de primaria de lo que es la Fórmula 1, pero claro, como yo hablo muy para todos los públicos, de gente no tan especialista, que había mucho fan de la Fórmula 1 que le ha llegado mi vídeo mosqueado diciendo, pero ¿cómo puede ser que hagas este tipo de vídeos para niños de 6 años? Pues que claro, hay veces cuando hablas para todos los públicos, pues pasa eso. Dicho lo que acabo de decir, es espectacular el tema del paddock en un mundo que estamos ahora acostumbrados, y yo que he estado tantos años metido en el periodismo deportivo, especialmente cerca del fútbol, que es imposible. Es que no te coge el teléfono, muchas veces, lo decimos siempre en el partidazo, ni un jugador del Betis, ni de Las Palmas, que no se les puede tocar ni con un palo, tú estás ahí, en el paddock de la Fórmula 1, que puedes ver a Alonso caminar a una hora de la carrera, una hora y media de la carrera, y estar a un metro suyo, los periodistas muy cerca suyo, pudiendo conversar con ellos. O sea, es un espectáculo montado con mucha inteligencia y mucha cabeza.
Sí, sí. Además, yo siempre digo lo mismo, Nacho, que lo más me hacía gracia porque, bueno, voy a desvelar una conversación privada, pero no pasa nada, Nacho, eres amigo. Claro, me decías tú, es que estoy aquí en medio de un COPE-GP. Porque a todos los que veo los metes, pero es verdad que hay un acceso directo, aunque a veces sea pues detrás de un camión o en un café, tomando un café discretamente, pero hay un acceso directo a los protagonistas que no es fácil en otras especialidades, es así. Y es
sí,
perdona.
No, y que te voy a decir que yo que he estado también trabajando por suerte en el Mutua Madrid Open, en el tenis, es una cosa incomparable. En el Mutua Madrid Open, incluso cuando se estaba más o menos en zonas VIPs, como se puede igualar al paddock, había una cantidad de seguridad, los jugadores siempre van rodeados de 5 o 6 seguratas, un poco, que te miran así con cara un poco seria, sin embargo, los pilotos no van rodeados de seguridad dentro del paddock.
Solo hay uno que tiene seguridad, que es Hamilton.
Pero incluso para entrar en boxes, yo, si tuviese un poco de jeta y bueno, quisiera quizás meterme en algún problema, casi que te podías colar andando. O sea, no es eso, la gente no se imagine que hay muchas personas de seguridad, es un ambiente muy ligero.
Sí, pero es verdad que de boxes te echan, cuidado. Y luego he visto que te han dejado estar debajo del podio, o sea, te han dejado entrar a algunos sitios que en teoría no se puede estar. Igual que al ser invitado influencer, podías grabar en el paddock, que normalmente por derechos de televisión no se puede, ¿no? O sea, yo no puedo como periodista. Pero sí que es cierto que el show es bonito, que antes era mejor todavía, porque tú estabas en Williams con Santander, pero antes comíamos en cualquier hospitality de la parrilla. Ahora eso lo han quitado desde el COVID y tenemos un acceso más cerrado. Pero bueno, es un punto de vista interesante y por eso lo quería traer aquí. Y cuéntame algo más que te haya llamado la atención, aparte de eso que veíamos en el vídeo. Por ejemplo, ¿qué te decían los aficionados? ¿Cómo palpaste quién era de uno, quién era de otro? Cuéntame un poco.
Pues, como habéis comentado hace unos minutos, muchísimo guiri. Me llamó la atención la cantidad de inglés que escuchaba hablar y francés. Muchísimos franceses. También es cierto que está a un par de horas de la frontera con Francia, que está cerca, pero mucho internacional. Es increíble la Alonso manía que hay aún, pese a que los últimos años sigan sin ser tan bonitos como nos gustaría, la cantidad de camisetas verdes que se veía. Luego también la grada de Carlos Sainz, que estaba plagada de fans de Carlos Sainz, pero sigue habiendo una realidad ahora mismo, y es que la fiebre por Alonso continúa muy viva y la gente no la puede olvidar. También, ojo, los argentinos, me llamó la atención que había muchísimos, hay mucho fan de Colapinto y encima muy ruidoso, que se le quejaban a su escudería Alpine, a los mecánicos que había por ahí en el momento de la zona del podio, cuando ya muchos aficionados argentinos bajaron a pie de pista, le decían a los mecánicos de Alpine: hacedle un coche de una vez, con alguna palabra un poco más malsonante.
Ya lo vi, sí.
Sí, 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 que era ahí un momento llamativo. Y también quería destacar otra cosa que me llamó mucho la atención del paddock, y es lo lujosos que son los motorhome, tanto por dentro como desde fuera, y lo curioso que es que una vez acabe el fin de semana, eso lo desmonten y lo lleven en camiones a otro circuito. Es decir, uno lo ve así desde fuera y dice, pero ¿cómo puede ser que lleven este edificio que es un motorhome a otro lugar?
Me acuerdo que me lo preguntaba, ¿y qué pasa con esto? Digo, pues que se desmonta, son camiones, son varios camiones unidos, es una locura. Es un Tetris que estaban en el puerto de Mónaco y 4 días después estaban montados en Barcelona. Es una cosa de locos, efectivamente. Hay que seguir a Nacho Pla, que hace un trabajo en TikTok magnífico, es divertidísimo. Todas las encuestas, que además yo creo que reflejan a veces las carencias de la gente también, ¿verdad, Nacho? Que yo te conozco y oye, que fue una alegría verte en el paddock, ¿eh? en la Fórmula 1. Vente cuando quieras, amigo.
Lo mismo digo, fue un placer y también poder verte en tu salsa a trabajar, después de haber estado tantas horas detrás de los COPGP más desde la redacción de Madrid, poder verte desde dentro ahí hablando con compañeros, pilotos, gente de este mundillo, pues fue notablemente interesante. Lo digo de corazón, una de las mejores experiencias que he tenido en los últimos años, estar en el paddock de la Fórmula 1.
Muy bien, Nacho, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Un abrazo, chao, chao. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles, 26 corners en primera división, es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Killer, ¿eh? No me pega a mí Psycho Killer con Nira Juanco, que es la directora de comunicación del Circuito de Madrid. Hola, Nira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien.
Bueno, a veces cuando te enfadas un poco de Psycho Killer, sí, pero bueno.
Un poquito, tú ya me conoces. Un poco de carácter, que nunca está mal.
Carácter, personalidad, que sí. Bueno, pues tenemos este domingo un tardeo en Madrid, que es un show precioso, que vamos a estar viendo algo que es muy bonito de ver, que es Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 en las calles de Madrid. Y bueno, tenemos eso, ese show en el que va a hacer Donuts Carlos Sainz, pero tendremos también a Mari Boya y a Pepe Martí. Y cuéntame un poco qué cosas nos va a deparar, repito, sábado a las 7 de la tarde.
Eso, sábado, que has dicho domingo.
He dicho domingo, no, bien. No, pero está muy bien, por ese agujero cerebral. El sábado a las 7 de la tarde, bien. Perdón.
No me traigas a la gente el domingo, que no va a haber nada.
Vale.
Que estaremos todos descansando. Pues mira, a ver, como tú bien has dicho, es el primer tardeo de Madrid, porque nosotros queremos vender ese concepto que es tan español, tan madrileño, el del tardeo, que es lo que queremos también que suceda en la Fórmula 1. Una vez que termina la carrera, pues que la gente se quede divirtiéndose, tomándose algo, y que se vaya, pues eso, a las 10 de la noche a su casa, después de haber pasado un día estupendo. Pues es lo que queremos hacer aquí, trayendo a Carlos Sainz, que como mucha gente sabe, y espero que lo sepa todo el mundo, Carlos Sainz es nuestro embajador, el embajador de Madrid y del Gran Premio de España 2026, y también tenemos a los pilotos de Campo Racing, como has dicho, Mari Boya, Pepe Martí. Es la oportunidad de acercar la Fórmula 1 a la gente de Madrid. Ese es el objetivo siempre de un roadshow, pero este tiene el aliciente que es la primera vez que Carlos Sainz, piloto madrileño, va a rodar con un F1 por las calles de su ciudad, y creo que va a ser un momento súper especial. Y también para nosotros, porque hemos querido hacer el roadshow en el por donde va a pasar la parte, una parte urbana del trazado, pues para que la gente venga aquí y vea un poco lo que vamos a hacer. En vez de hacerlo en el centro de Madrid, dijimos, oye, pues que vengan aquí, porque esto va a ser el futuro circuito del Gran Premio de España. Y claro, esperemos que sea todo un éxito.
Claro, claro, va a ser, digamos, va a coger lo que sería la curva 3, ¿no?
Correcto.
La recta, la curva 3, y luego yendo hacia el primer túnel, todo ese trocito, 1,1 kilómetros, ahí va a ser la exhibición.
Sí. Claro, saliendo de la puerta principal, ¿no? Sí, la calle Ribera del Sena, digamos, que no la va a recorrer entera, va a recorrer casi la mitad. Esa es lo que coincide con un trocito de la parte urbana que será el futuro circuito. Luego también irá un poco por la avenida del Partenón, que es justo la fachada sur de IFEMA, sí. Y ya se baja hacia la rotonda que da al Parque Juan Carlos I, por la calle Avenida Capital de España.
Ah, bueno, irá en el sentido contrario al que va a ir el circuito, ¿no? Si va hacia el parque.
Bueno, no. Va, o sea, el circuito es como una línea. Entonces, para dar la vuelta, pues tendrá que hacer un donut.
Vale.
Que es lo que la gente quiere ver, ¿sabes?
Ya, no, pero que me refiero que al circuito, cuando esté el circuito acabado, que el sentido de por el que va ahí Carlos Sainz, o sea, él saldrá y irá hacia el parque Juan Carlos
no.
I, ¿no?
No lo voy a desvelar, pero la primera salida, vale. Porque va a haber varias tandas,
sí.
Y la primera será en sentido del circuito.
A la primera en sentido del circuito, venga, vale.
Sí.
Perfecto, no hay que desvelar, hay que sacar todas las cartas, hay que dejarlo ahí.
Hay que ir poco a poco, claro.
Poco a poco. Va a haber unos simuladores, que yo espero probar alguno, digo yo.
Hombre, son 8, yo creo que sí, ¿eh? O sea, te dejaremos.
Claro.
Además que es la primera vez que se probará el circuito de Madrid por los aficionados. A ver qué les parece, y yo digo que no es fácil, que se ha metido mucho un vídeo que metimos que era precisamente una vuelta simulada, a ver qué no se sale.
Es difícil, así visto desde fuera, es chungo, es un circuito que va a haber que pilotarlo, y al final, Nira, oye, qué bueno es que vamos a tener dos fiestas de la Fórmula 1 en España el año que viene, es una
barbaridad.
También
la mejor noticia... que vaya a estar Barcelona y Madrid acogiendo un gran premio de Fórmula 1. Creo que no es la primera vez que pasa, creo que eso indica que la Fórmula 1 está en plena fuerza en nuestro país y ojalá sigamos compartiendo grandes premios de Fórmula 1 durante muchísimos años. Al final, me imagino que en el calendario estaremos en fechas separadas, pues claro, imagínate, dos back-to-back
no.
Es más difícil repartirse, sí, pero iremos en fechas separadas, imagino, con lo cual creo que es una suerte para todos los aficionados españoles tener, y para nosotros, como amantes de la Fórmula 1, tener dos grandes premios en nuestro país.
Hombre, va a haber dentro de muy pronto, el día 10 de junio hay un Consejo Mundial, ahí se sabrá ya el calendario definitivo.
Eso espero.
Y se habla de abril 1 y septiembre el otro. Eso es lo que...
Ah, en abril se abra, pues mira, eso no lo sabía.
Sí.
O sea, lo nuestro te llegan rumores, pero yo lo que estoy deseando es que salga el calendario para salir ya de esa incógnita. Ah, pues mira, pues muy bien.
No, eso se dice, bueno, no sé, luego a lo mejor hay sorpresas, pero vamos, hay un hueco que deja Imola para Barcelona,
sí.
Y Madrid, pues sería una fecha magnífica ese final de verano en Madrid, que maravilloso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque el enfoque... bueno, ¿y cómo están esas obras, Nira? Cuéntanos.
Pues mira, las obras yo paso todos los días por ahí, porque yo vivo en Valdebebas, por si alguien no lo sabe, que no me caso.
Sí, lo has dicho en todas las presentaciones.
Lo he dicho en todos sitios. No, joder, es que para mí ha sido, o sea, la suerte de tu vida. O sea, ya, mi primera suerte fue cubrir como reportera Fórmula 1. La segunda es tener un gran premio al lado de mi casa y poder trabajar en él. Paso todos los días por ahí y de verdad, no lo digo porque lo tenga que decir, cada vez veo más camiones, ya se ve cómo está analizando toda la parte de Matt Kulke, donde va a ir ubicado el trazado, o sea, se ve mucha acción, lo que pasa que claro, ahora como el trabajo que hay es de retirar tierra, la están acumulando como una zona del circuito porque gran parte de esa tierra se va a usar para hacer la peraltada.
Sí, la monumental.
Sí, o sea que estamos siendo, y además eso no sé qué lo quiero decir, un gran premio muy sostenible. Todo lo que se pueda reutilizar, pues se hará para intentar evitar menos trayectos a los vertederos de tierra. Entonces, en fin, sí que se ve muchísimo movimiento, pero bueno, al final, claro, lo que impresiona son la cantidad de camiones, el resultado pues se verá poco a poco, al final son un terreno tan grande, pero va todo según el plan establecido y espero que así sea.
Sí, que terminaría junio del 26, se supone, ¿no?
Se supone, esperemos.
Bueno.
No, por ahora te digo, en serio, por ahora va todo según lo previsto. Bueno, luego siempre pueden pasar mil cosas. Yo espero que vaya todo, o sea, a día de hoy hay cero preocupación.
Pues nada, tomo nota. Bueno, evidentemente, si hubiera preocupación, tampoco lo podrías decir porque eres la directora de
comunicación. No, tampoco lo podrías decir, oye, pero como tú dices que va a ser en septiembre, pues bueno, habría un margen, pero no, en serio, que va todo según lo previsto y si se pasan por esa zona que donde han empezado los trabajos de los antiguos terrenos de Matt Kulke, de que están en Valdebebas, bueno, que no son de Matt Kulke, a ver,
sí, era son de IFEMA,
Matt
me dices,
porque
sí.
Son terrenos de IFEMA, correcto,
sí,
que a mí me van a matar los de IFEMA.
No pasa nada, tranquila.
Son los terrenos de IFEMA donde se celebraba Matt Kulke. Quien pasa por ahí se verá, de verdad, que se trabaja de trabajo, hay mucha maquinaria y va todo perfectamente.
Muy bien, Nira, pues ya sabéis, fiesta, 7 de la tarde, ir con tiempo, mejor en transporte público.
18.55, Carlos, no, 18.55 haciendo un guiño al número de Carlos, y vamos a ser súper puntuales, así que empieza a todo, las 18, ¿eh? Sí, 18.55, es el puntual, y puntual es como un reloj suizo.
Sí, sí, vale, bueno, me lo estás diciendo a mí con segundas, vale.
Bueno, no. Por ejemplo, ¿no?
Sí. No, estaremos un ratito antes ahí para, no sé, supongo que hablar a Carlos, ese tipo de cosas, y estaremos
sí,
ahí
a las 6, también lo digo, a las 6 hay una rueda de prensa de Carlos.
Muy bien.
Que se podrá seguir en las pantallas gigantes que estarán ubicadas a lo largo de todo el recorrido, a la que vosotros sí podéis acceder, y la gente que esté en la calle la podrá seguir a través de esas pantallas.
Muy bien, Nira, pues ala, va a ser un fiestón, ¿no? Así que lo vamos a pasar muy bien. Le vamos a dedicar el único sábado libre que había en un mes al Road Show. Así que encantado de la vida.
Pero es porque yo sé que os encanta la Fórmula 1, así que era para que no lo echarais de menos.
Somos unos locos, claro. Si no hay ruido en nuestra vida, no tiene sentido. Claro, es verdad. Bueno, muy bien, Nira, pues que vaya muy bien, ¿eh? Abrazo fuerte.
Muchas gracias, Carlos. Un besito.
Adiós. Vale, hasta ahora. Quedaos ahí porque vamos a hablar de motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine.
Borja González, Entresijos de MotoGP, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bien, bien, estoy...
Pues nada, encantado.
Venga, pues hasta aquí, buenas tardes. Que vaya bien, regleta para abajo y todo. No, ahora en serio. Arrasó el año pasado Mar Márquez. Entonces, vamos a seguir la regla de tres. Si este año está yendo mucho mejor, este año va... a arrasar a lo bestia. O sea, va a sacar 10 segundos al segundo.
A ver, el año pasado sí.
En Aragón, que tenemos carrera en Aragón, por cierto.
Un poco especiales porque la pista no estaba en unas condiciones no óptimas, sino que estaba recién reasfaltada, tenía una sensación un poco extraña, y esa es la circunstancia en la que Marc se mueve como pez en el agua. Si encima a eso le sumas uno de los circuitos que mejor se le dan del calendario, yo siempre lo digo, Austin, Sachsenring, están en el top de circuitos Marc Márquez, pues entonces, claro, era la ecuación, digamos, era fácil de entender. Este año entiendo que la pista tendrá otras condiciones, ganará, pero no arrasará de esa manera. La cuestión está en ver qué hacen el resto de factores de la ecuación, porque llevamos dos carreras seguidas sin que gane una Ducati. Y luego Marc, pues si no recuerdo mal, no ganó en Austin porque ganó Pecco, no ganó en Qatar, luego en Jerez ganó su hermano y venimos de victorias de Zarco y de Becicco, o sea que lleva ya tres grandes premios seguidos sin ganar en la carrera del domingo.
Pues bueno, pues a ver, es que como decimos muchas veces, Marc contra Marc, así que veremos a ver qué pasa por ahí. Va a ser la primera carrera después del divorcio de Jorge Martín con Aprilia, bueno, de que ha dicho que quiere irse oficialmente.
Sí, más bien de la concreción, pero concreción. Sigo diciendo lo mismo que dije el otro día con Juanma Castaño. Sabemos el qué, pero no sabemos el por qué, que es un poco la gran incógnita de esta historia, porque realmente él ha explicado o ha confirmado lo que se había publicado y lo que se había dicho y lo que había dicho también a Aprilia con lo poco que había dicho. Pero lo que no ha dicho es por qué se quiere marchar. Esa es la parte de la película que no tenemos nada clara. Y luego este fin de semana ha estado en un evento que organizaba Aprilia en Misano, un evento muy importante para la marca.
Sí, ha estado, Jorge.
Las estrellas, sí. Y hay que decirlo, muy bien recibido por el público, con mucho calor por parte del público, muy bien recibido por toda la gente de Aprilia, por si había alguna duda.
Incluido Rívola.
Que tiene su carácter. Sí, que sufrió una caída en moto en este evento y se rompió un dedo.
¿A Máximo? Jo.
Sí, sí.
Vale.
Bueno, pero está muy bien recibido.
Que no estamos para esas cosas en general, ¿eh? Yo,
ya.
Vale, o sea, quiero decir que Máximo, que es de mediana edad, pues...
Hay que intentarlo.
Bien, vale.
Está en buena forma, Máximo, es un tipo...
Sí, alto, está juto. Sí.
Está bien. Pero lo que te decía, el recibimiento fue muy bueno y yo creo que la táctica de Aprilia, más allá de lo que pueda pasar judicialmente, ahora mismo pasa por cariño y por calor. y de momento pues ese cariño y ese calor se lo han dado a Jorge este fin de semana, que es un poco empatizar con eso que decía alguno, nos lo dijo el otro día Alexis Espargaró antes de que Jorge hiciese su comunicado, que empatizásemos porque lo había pasado muy mal. Jorge lo estaba pasando muy mal este año, hospitales, lesiones, y eso mentalmente golpea mucho. Y vamos a ver si esa táctica de Aprilia, que no lo parece, porque parece que la decisión ya es tomada, pero esa táctica de Aprilia desembrolla un poquito este tema, porque ahora mismo es difícil ver el final.
Pues sí, vamos a ver, porque es verdad que la siguiente contrarrespuesta de Aprilia sería, bueno, pues este es el contrato, vamos con abogados, quiero decir. Y no ha habido respuesta en ese aspecto, simplemente el comunicado previo en el que dijo que ningún equipo se acercara, porque el rumor es de que podría tener apalabrado 3 años de contrato con Onda.
Sí, ahora lo lógico es cerrar 3 años, evidentemente, por cómo son los ciclos de contratos, y Onda pues va a decir lo que dice. Hay una cosa ahí, Onda efectivamente puede decir que Onda no negocia, que Onda no negocia no quiere decir que Alberto Puig no lo haga, en nombre de los japoneses, pero sin ser los japoneses, siempre se pueden hacer mil cosas. Yo creo que ha habido más que tanteo y que esa es la vía para Jorge si la cosa termina cuadrando como a él le gustaría, que es con esa salida de Aprilia. Insisto en lo que te he dicho, me gustaría entender claramente el porqué de la ruptura.
Pues sí, y la verdad es que todos. Horarios para terminar, los de siempre, ¿no? 11
sí,
y cuarto.
Sí, aquí vamos a clásicos, 11 de la mañana, sí. Moto 3, 12, sí. 12 y cuarto Moto 2 y a las 2 MotoGP el domingo y el Sprint a las 3 de la tarde.
Bueno, pues va a estar muy bien. Sprint a las 3 y a las 2 la carrera de MotoGP del domingo.
Y se espera mucho público este fin de semana también en el circuito de Aragón.
Qué maravilla. Es que es increíble. La verdad es que yo he alucinado este fin de semana.
Lo vi por la tele y es la leche.
Es que lo del motor en España es una barbaridad. Lo que tira.
Se habla de 100.000 personas como el que habla de
churro. Sí. 125.900 decían este fin de semana.
No, 100.000 personas, Carlos, yo siempre digo lo mismo. Son 100.000 personas que tienen que ir al sitio, que comerse la cola, que no es...
Al sol.
Me bajo en el metro, salgo y veo un partido de una hora y pico con un descanso. No, te tienes que pegar un día entero allí y hay que ir con mucha intención.
Sí.
Muchas ganas, sobre todo.
Y mérito tiene, sí, desde luego.
Porque eso lo digo.
Bueno, pues lo disfrutaremos y lo viviremos como siempre aquí en Tiempo de Juego. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Vamos a tener motos de la buena este fin de semana. Lo vamos a contar en Tiempo de Juego, por supuesto. Tendremos Roadshow, escucharemos a Carlos Sainz, veremos las sorpresas que pueda tener. Voy a ver si pruebo el circuito de Madrid, con ganas de verlo. En fin, que hay muchas cosas, que el motor no para en la COPE. Hasta el fin de semana. Adiós. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.